Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 22 de abril. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros, le digo, mucha información que darle a conocer. El viernes pasado fue asesinado el candidato de Fuerza y Corazón por Tamaulipas a la alcaldía de Ciudad Mante, allá en Tamaulipas. El viernes fue detenido el presunto asesino, Eliud Guadalupe M., detención que no se dio a conocer de manera oficial, sino hasta el domingo, sino hasta el día de ayer, cuando fue presentado ante las autoridades. Hoy se vinculó a proceso. Perla Reséndiz, me enlazo contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Policías de investigación de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Eliud Guadalupe M. por el homicidio del candidato a la alcaldía de El Mante, Noé Ramos Ferretis. El gobernador Américo Villarreal confirmó la detención de Eliud Guadalupe, reconociendo que la prontitud en la respuesta del gobierno del estado y las autoridades fue gracias a la cooperación de la ciudadanía de ese municipio, que proporcionó videos y un retrato hablado del agresor. El fiscal Irving Barrios explicó que luego de los hechos y al contar con las características fisionómicas y de vestimenta del agresor, se hizo el análisis de los videos de diversas cámaras y fue detenida una persona en posesión de un bolso tipo mochila con marihuana y un arma blanca, siendo puesta a disposición del Ministerio Público. Barrios Mojica detalló que se llevaron a cabo más de 20 entrevistas entre las personas que se encontraban cerca del candidato el pasado viernes, cuando fue atacado con arma blanca, lo que provocó la muerte. Con ello se pudo establecer que este sujeto fue la persona que se encontraba en el momento de los hechos y agredió físicamente a la víctima y emprendió la huida. Su última actividad fue como empleado de una carnicería, de donde se presume obtendría el objeto punzocortante con que privó de la vida al candidato. Será puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó hace unos momentos que ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. El juzgador determinó 3 meses además de plazo para el cierre de la investigación complementaria y a petición de la representación social se estableció que Eliud Guadalupe M. va a permanecer en prisión preventiva justificada por el tiempo que dure este proceso. Desde Tamaulipas informó Perla Reséndez.
Por la tarde en radio conversé con Jorge Cuellar, él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, confirmó la detención de Eliud Guadalupe N. gracias al seguimiento, me dijo, de las cámaras de videovigilancia y con ello se logró hacer una identificación. Fue buscado por efectivos de los 3 niveles de gobierno. Eliud N. fue tenido con una bolsa, traía marihuana en esa bolsa y también el cuchillo presuntamente utilizado en el homicidio. Esto de acuerdo a pruebas periciales que se hicieron. Jorge Cuellar señaló que el detenido tiene antecedentes penales y me aseguró que el candidato asesinado no había solicitado protección para su campaña. Escuche.
Sí, tiene antecedentes como homicidio calificado en el 2021 en el municipio de Juárez, Nuevo León. Hace 3 años salió muy rápido, no sabemos por qué, no tenemos idea, digo, yo no tengo idea, pero sí fue muy rápido porque fue esto en el 2021. El candidato, el presidente municipal con licencia y candidato para su reelección, no solicitó ayuda para este proceso. Él había solicitado seguridad en el 2002 y en el 2003. Tuvo personas que lo custodiaban, le ayudaron en su seguridad.
Mire usted, habría trascendido que el candidato Ramos solicitó protección por su calidad de candidato. También conversé con Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Él recordó que todas y todos los candidatos pueden solicitar seguridad a través del organismo. Y para dejar las cosas en claras, también me aseguró que Noé Ramos no solicitó seguridad. Detalló que hasta la fecha sí la han recibido 25 solicitudes, 18 de ellos ayuntamientos. Sobre si es seguro hacer campaña en el estado de Tamaulipas, esto me respondió el presidente del Instituto Electoral Estatal.
A prácticamente 40 días de la jornada electoral, estimado Juan Alberto, no tenemos un solo contratiempo, un solo incidente que se haya presentado en el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas, si quiero precisarlo, ¿sí?, que nos haga suponer que no existen condiciones para que se puedan llevar a cabo con normalidad pues el resto de los 40 días de aquí a la campaña, a la jornada electoral.
Vamos a cambiar de tema, porque ayer por la tarde, durante una gira en Chiapas, en su trayecto por la carretera Xamic frontera Comalapa, la candidata Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, fue abordada por civiles encapuchados, le hicieron peticiones y bueno, vamos a ver el momento.
O sea, queremos que usted, cuando sea la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo Comalapa, porque no podemos viajar por allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos, doctor. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias por pagarse.
Otra cosa, y una noticia, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por este, por esta tierra.
Sí, y muchísimas gracias. No, gracias por su tiempo ahí.
Por la noche, la candidata Claudia Sheinbaum destacó que su gira por Chiapas fue muy exitosa y sobre el encuentro que le acabo de narrar, pues aseguró la candidata que todo fue muy extraño.
Ahí a la salida de Motocintla, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latinos.
Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar.
No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño. Pues dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latinos. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron, y no somos ni fifís ni nada de eso, Muy extraño.
Bueno, el tema llegó a la conferencia mañanera en donde el presidente López Obrador aseguró que Claudia Sheinbaum nunca estuvo en riesgo y calificó este evento de propaganda que podría venir de sus adversarios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya estado en riesgo la integridad de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, luego de que fue interceptada por un grupo de encapuchados en Motocintla, Chiapas. Los hombres que grabaron un video de su encuentro le pidieron limpiar el tramo de frontera Comalapa, donde se han registrado hechos violentos por la disputa de grupos criminales. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo señaló que es propaganda que puede venir de grupos criminales o del bloque conservador.
Pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos. Ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. No creo que sea algo grave. Es lograr este propósito. Ya hasta yo mismo estoy contribuyendo. El amarillismo, la propaganda, es muy probable que sea un montaje.
El presidente dijo que no ha hablado con Sheinbaum, pero reiteró su confianza en ella, pues la considera una mujer inteligente con carácter y aplomo. Y sin mencionarla, señaló que también apoyaría y defendería a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, si viviera una situación similar.
Repito, Claudia, tiene las 13 que se necesitan para estos menesteres, cabeza, corazón y carácter. No tiene nada que ver con la cosa electoral, nada más podría yo decir si le pasara algo a la señora, sí, no puedo mencionar, pero de la, y esa no la puedo mencionar porque nos sancionaron, pero me gustaría también mencionarla, ¿por qué no? Pero de esas cosas absurdas, ¿no?, que no puedes mencionar aquí a ciertas personas. Pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en Puebla, Mario Riestra, candidato del PAN, PRI y PRD al gobierno del estado, denunció haber recibido amenazas. Carla Murillo, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te comento que el candidato a la alcaldía de Puebla por el PRI, PAN, PRD y PCI denunció amenazas de muerte. Esto luego de dar a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Puebla, luego de que durante un recorrido en San Francisco Totimehuacán, un hombre supuestamente le dijera que su cabeza valía 15 mil pesos en dos ocasiones. Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes anunció que se solicitó a la Guardia Nacional asignar más elementos de seguridad al candidato y refirió que se analizan incidencias y se afinan estrategias de seguridad de los más de 26 mil candidatas y candidatos que participan en esta elección. Asimismo, el mandatario estatal indicó que ha solicitado al candidato que haga llegar todas las evidencias que tenga, videos, fotos, a su equipo de comunicación para que la Fiscalía de Puebla pueda llevar la investigación con prontitud.
Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en dos ocasiones: tu cabeza vale 15 mil pesos. Sí, tu cabeza vale 15 mil pesos. Por eso le exijo al gobierno del estado que haga todo lo que esté en sus manos para garantizar la paz, la tranquilidad, la libertad, el buen desarrollo de este proceso electoral.
Y es que la amenaza es un tema gravísimo considerando que se han registrado en el país 157 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con las elecciones, según el último reporte del Laboratorio Electoral. Pero mejor vamos a escuchar el testimonio del aspirante.
Gracias, Carla. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Mucho que darle a conocer al regresar. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ayer por la madrugada fue detenido Abraham Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Abraham Ceguera Cervantes ya se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en donde en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Hay que recordar que su captura se registró a las 3 de la madrugada con 48 minutos de este domingo en la calle Hacienda de Iguala número 22 del fraccionamiento Hacienda Real de la colonia Rodríguez Alcaine en Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco. Sin embargo, también hay que precisar que la juez noveno de Distrito de Amparo en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, le concedió ya la suspensión provisional a Abraham Ceguera contra su detención, la cual se realizó este fin de semana. Sin embargo, no hizo públicos los efectos que tendrá esta medida cautelar. El hermano mayor de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, interpuso este juicio de amparo y señaló como actos reclamados la incomunicación, así como tratos crueles e inhumanos y la detención de la cual es objeto. Al respecto, Vargas Alarcón le concedió a Ceguera Cervantes la suspensión de plano para que las autoridades cesen de inmediato cualquiera de los actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal. La impartidora de justicia programó la audiencia incidental para el próximo 26 de abril, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva, y dio un plazo de 48 horas para que las autoridades rindan sus informes previos. Hay que recordar que Don Rodo forma parte del círculo cercano al líder del cártel Jalisco. Se trata del segundo hermano del Mencho que es detenido, pues el pasado 20 de diciembre del 2022 fue asegurado Antonio Ceguera Cervantes, a quien se le conoce como Tony Montana. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora, ¿qué repercusiones puede tener esta detención? ¿Cómo se prepara el estado de Jalisco, también el estado de Michoacán, otras entidades que sufren azotadas por esta organización delictiva, el cártel Jalisco Nueva Generación? David Saucedo, analista en seguridad, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes.
Pues se lleva a cabo esta detención. ¿Qué te parece si comenzamos? Que tú nos platiques qué tan importante es.
Sí, con todo gusto. Desde hace tiempo las autoridades en Estados Unidos estrecharon el cerco en contra del primer círculo familiar de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Hay que recordar que fue detenido, como señalaba la nota previa, Tony Montana, otro de los hermanos del Mencho, pero también ya había sido detenida su esposa, Rosalinda, algunos de sus hijos, uno de ellos apodado El Menchito, otra de sus hijas, mujeres, llamada La Negra. Es decir, la DEA en su estrategia de presionar al cártel Jalisco Nueva Generación ha tratado de lanzar órdenes de aprehensión y de extradición en contra de integrantes del primer círculo de la familia. El cártel Jalisco, como algunas otras organizaciones de macrocriminalidad, fueron empresas en su origen, empresas familiares. Con el tiempo fueron creciendo y diversificándose, pero la mayoría de los familiares de primer grado y segundo, tercer grado, todos ellos son integrantes de la cúpula del cártel. En el caso de Abraham, él siempre tuvo una postura, un desempeño más discreto, pero sí ligado a las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos. No tenía un mando regional del cártel Jalisco, como sí lo tuvo Tony Montana. Es de suponer que esta captura se da, como en otras ocasiones, con información de inteligencia que proporciona el gobierno de los Estados Unidos, aunque operativamente la captura y extracción de Abraham de la zona de Jalisco fue realizada por elementos de seguridad pública mexicanos.
¿Guardia Nacional y Ejército Mexicano, David?
Es lo más probable, porque aunque la Marina era la institución que tenía una relación orgánica con la DEA, hay que recordar que el propio presidente se dio cuenta de esta situación y cortó este vínculo que había permitido la captura de narcotraficantes del nivel y de la talla del Chapo Guzmán. En las horas posteriores a la captura de Abraham, se pensó que habría una dura respuesta por parte del cártel Jalisco.
Así es.
Hasta el momento no ha ocurrido. Solo hubo unos brotes de violencia, pero parece no vinculados con el cártel Jalisco en el estado de Guanajuato. Afortunadamente no ha habido como tal el coletazo tan esperado que normalmente se presenta cuando se detiene a un integrante del cártel Jalisco de este nivel.
¿A qué atribuyes que no se ha dado, afortunadamente, y esperemos que no se dé, este tristemente célebre coletazo?
Me parece que la defensa de Abraham, en coordinación seguramente con el propio Nemesio Ceguera, están tratando de negociar la estancia de su hermano en alguna prisión en México. Es decir, que no se dé la extradición a los Estados Unidos, porque para cualquier narcotraficante mexicano de este nivel, una cárcel en Estados Unidos significaría una auténtica tumba de cemento. Me parece que como parte de este juego de señales cruzadas entre el cártel Jalisco y el gobierno mexicano, esta debe ser seguramente una ficha de negociación, que la captura de Abraham y su posible juicio y sentencia se cumplan en México, que no haya una extradición a los Estados Unidos, en cuyo caso seguramente sí habría una dura reacción por parte del cártel Jalisco.
Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo procede y a ver si se da o no se da la extradición. Seguramente no se dará, como mencionas. ¿Y cómo afecta al cártel Jalisco Nueva Generación en su operación esta detención? Porque en lo anímico también debe afectar que detengan a un hermano del líder de la organización criminal, ¿no, David?
Desde luego, tiene más o menos el mismo impacto que en su momento significó la segunda captura de Ovidio Guzmán, que había sido también pedido por las autoridades en los Estados Unidos. Desde luego que significa un duro golpe para la organización, aunque me pesa decirlo, desde el punto de vista del objetivo final que tienen estas capturas, la exportación de drogas ilícitas, la introducción de drogas ilícitas a los Estados Unidos, me temo que no tendrá ningún impacto como tal, en virtud de que son empresas que tienen una estructura piramidal, y ante la ausencia de Abraham seguramente ya hay un reemplazo y había un plan de contingencia frente a la eventualidad de que él fuera detenido.
Bueno, pues ahí está David Saucedo. Te agradezco muchísimo el análisis y estamos pendientes de ver qué sucede. Mientras, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Otro para ti de regreso.
Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de información y nos vamos, nos enlazamos directamente a la Cámara de Diputados, en donde continúa la discusión en lo particular de la iniciativa que crea el Fondo para la Pensión del Bienestar. Le comento que por la tarde, con 252 votos a favor, fue aprobada en lo general. Maru Rojas, buenas noches. ¿Cómo va el debate por allá? ¿En qué reserva de cientos van?
Vamos como en la reserva 150. Se han ido compactando y algunos diputados han presentado 10 reservas en cada una de sus propuestas, pero también a otros más solamente avisan a la mesa directiva que eliminan sus reservas. Solo una de las 150 aproximadamente que llevamos ha sido aprobada, la del diputado Salvador Caro Cabrera, quien nada más hizo una corrección. Se hablaba del fondo de ahorro para el retiro, se corrige al sistema de fondos de ahorros para el retiro, solo se agrega la palabra sistema. Estamos esperando la reserva de Morena también, Salvador Caro de Morena, ahora Asael Santiago Chepi, diputado oaxaqueño de Morena, que presentará una reserva para fijar el mínimo que tiene que ganar un trabajador para obtener el 100% de esta pensión, y más o menos el promedio de los que llegarán a tener esta pensión del 100% son los 16,777 pesos mensuales. Eso se tiene que explicar en la reserva, a pesar de que esta es solamente para la captación de fondos, y ya vendrá cuando se presente en la Comisión de Puntos Constitucionales la reserva del presidente para que los trabajadores de este rango ganen el 100% de las pensiones. Esto podría ser este mismo jueves, porque se habla de que este jueves terminaría el periodo ordinario de sesiones. Mañana se decide en la Junta de Coordinación Política. Por lo pronto, ¿cómo han sido el debate? Hay veces que si no dicen groserías, no llaman la atención de los pocos diputados que quedan en el pleno. La mayoría votó a distancia, es una sesión semipresencial. La buena noticia es que la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros, aclaró que no prescribe ningún fondo. Cualquier trabajador inactivo o en activo podrá reclamar en cualquier momento su Afore. Así lo dijo.
Con relación a los recursos de las cuentas inactivas, se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social, como hasta hoy ha sucedido, y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados.
Del PRD, la vicecoordinadora Elizabeth Pérez aclaró: este gobierno ha sido insensible con las mujeres, porque la mayoría de estas cuentas congeladas se trata de trabajadores que ya fallecieron, que ya no cotizan, y que las mujeres no tienen para pagar un abogado que pueda reclamar estas cuentas de Afore, las beneficiarias. Pero igual, para llamar la atención hizo esto, se le sumaron las diputadas trans de Movimiento Ciudadano y de Morena, que así se enfrentaron.
Son las que menos acceso tienen a la posibilidad de contratar un abogado, una abogada que les ayude a realizar los trámites para reclamar lo que la pareja en su momento les dejó. Y de nueva cuenta, como ya es costumbre para este ejecutivo, y me van a disculpar de verdad las palabras, pero de nueva cuenta a este ejecutivo, las mujeres en este país le revalemos una chingada.
Morena y sus secuaces les acaban de meter la mano en el bolsillo y les sacaron su dinero. Pero tienen razón, no hacen las cosas a lo pendejo, hacen puras pendejadas.
Pero más vergüenza le debería de dar defender a lo pendejo a la oposición, al PRI, al PAN y al PRD. Porque en Morena no hacemos las cosas a lo pendejo.
Del Partido Acción Nacional han sido insistentes que esto es ilegal, ilegal, ilegal. Mariana Gómez del Campo les dejó tarea a los morenistas.
Vieran de corear, es un honor saquear para Obrador. Es un honor saquear para Obrador. Y eso las tiene y los tiene muy contentos. Vamos a seguir insistiendo que las Afores no se tocan. Mil planas, las Afores no se tocan.
Juan, esperamos la reserva del diputado de Morena por Oaxaca, y con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, aquí continuamos pendientes.
Y nosotros pendientes, va para largo, Maru, muchas gracias, nos vamos a una pausa, pero volvemos, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Las candidaturas acudieron a firmar un acuerdo por la primera infancia. La primera en hacerlo fue Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, quien posteriormente acudió a una reunión con el Council of the Americas, en donde presentó su proyecto para el desarrollo de todo México. Y por cierto, la presidenta del Council, Susana Segal, calificó al plan de nación de Claudia Sheinbaum como espectacular. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Claudia Sheinbaum firmó el pacto por la primera infancia, en el que se compromete a que en caso de ser la próxima presidenta de México, deberá garantizar todos los derechos de los niños entre 0 y 6 años. Al firmar este documento, respaldado por 500 organizaciones civiles, Claudia Sheinbaum dijo que el apoyo debe ser desde el embarazo y posteriormente garantizando su salud, alimentación y el derecho a ser felices.
Los niños y niñas desde la primera infancia requieren atención, prevención. Y la salud tiene que ver desde la prevención para que se puedan hacer, se llaman los tamizajes suficientes para saber si nuestros hijos o hijas tienen algún problema que después van a enfrentar, la vacunación indispensable, pero también el seguimiento de la salud de nuestros pequeños.
Esta firma tiene 12 metas, entre las que destacan disminuir la pobreza y pobreza extrema en la primera infancia, así como la desnutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años. También busca incrementar la lactancia, que los niños tengan completo el esquema de vacunación y aplicar tamiz neonatal e incrementar cobertura de salud para niños con discapacidad. Claudia Sheinbaum se reunió con el Consejo de las Américas y ahí hizo un llamado a los empresarios estadounidenses a invertir en la construcción de un polo de desarrollo en la frontera sur del país para atender el problema de la migración.
Y ahí tenemos todo para que las empresas estadounidenses tengan la posibilidad de invertir con todos los incentivos, que generemos todas las condiciones educativas de capacitación y formación y que esa frontera se convierta pues en una frontera, en una capital del desarrollo, más que hoy un problema de contención de la migración.
La presidenta de este organismo empresarial estadounidense, Susana Segal, felicitó a Claudia Sheinbaum por su plan, sus ideas, sus sueños para su país y los calificó como extraordinarios.
En realidad, ni mi país, que está en periodo de elección, tiene un plan tan extensivo y para un desarrollo tan fuerte. Entonces, yo creo que es un plan espectacular. Y lo que me impresiona mucho es para todo México. Entonces, lo que dice usted, que es una prosperidad compartida, es verdad.
Las imágenes son de Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, que por un momento, por cierto, se confundió al firmar el acuerdo por la primera infancia, iba a firmar en el espacio de Jorge Álvarez Máynez, ya finalmente le dijeron, más para acá. Bueno, ella se comprometió a garantizar el desarrollo y bienestar de la niñez. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, firmó el acuerdo por la primera infancia. Con este documento se compromete a que en caso de ganar las elecciones del próximo 12 de junio, garantizará el bienestar y desarrollo de los menores de edad entre 0 y 6 años. Además, también afirmó que otro de sus compromisos, aunque no están incluidos en esta propuesta, es combatir la pobreza extrema y los niveles de inseguridad a que aseguró también afectan a la niñez mexicana.
Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema. Eso va a ser algo adicional a lo que se ha puesto. Me comprometo, obviamente, con todos los puntos que aquí hay, que aquí se han puesto, pero quizá para mí el más importante es que no nos acostumbremos a normalizar la violencia, que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia.
Por otra parte, presentó su plan de infraestructura. Aquí afirmó que buscará desmilitarizar la construcción de las obras de desarrollo en su administración. Y dijo que la edificación de las obras será una decisión que se tome en base a criterios técnicos y no a caprichos.
Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público.
Se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas. Se acabaron las ocurrencias.
Con imágenes de Oscar Rea y Israel Aldave, Telefórmula.
El candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también suscribió el acuerdo. ¿Qué dijo? ¿Qué propone? Que los niños sean felices, que no se preocupen por la política. Óscar Zúñiga.
Al firmar el pacto por la primera infancia, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que organicen más eventos donde estén las tres candidaturas y que exista más compromiso en favor de México. Además, pidió a los infantes que por el momento no se preocupen demasiado por la política. Ahorita están en edad de ser felices en donde estén.
A las organizaciones que han hecho posible esto, ojalá hubiera muchos más eventos como este en el que estamos las tres candidaturas comprometiéndonos con un tema. Ojalá hubiera muchas cosas en común. No se preocupen demasiado por la política. Su única tarea ahorita en esta edad y el resto de sus vidas es ser felices. No, qué bueno que les guste la canción, qué bueno que estén atentas y atentos a lo que pasa con su país. Pero lo más importante es que sean felices en donde estén.
Lo primero que hará de llegar a la presidencia es regresarlo para un mejor bienestar de todos los niños del país.
El problema que tenemos ahorita en el país es que de cada 10 pesos que son de ustedes, los adultos nos estamos quedando con 9. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría hacer que hubiera medicinas cuando se enferman, que hubiera desayunos nutritivos en sus escuelas, que hubiera vacunas para todas y para todos. Ese dinero se lo están o no lo estamos quedando los adultos, y lo primero que hay que hacer en la presidencia es regresarlo, asignarlo, entender que las personas más importantes de este país son ustedes.
Con imágenes de Luis Ramos, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
¿Cómo van las candidaturas? El domingo hay debate. Le adelanto un dato que mañana va a trascender. El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo solicitó a la casa encuestadora Parametría pues una encuesta sobre las preferencias electorales en este estado, en Hidalgo, con rumbo a la elección presidencial, y destaca en esta encuesta, que recopiló datos del 28 de marzo al 7 de abril, que la candidata Claudia Sheinbaum alcanza un reconocimiento del 71% frente a la candidata Xóchitl Gálvez, quien solo alcanza el 14%. Y bueno, estamos hablando de una opinión negativa que despierta entre los ciudadanos Xóchitl Gálvez, a pesar de ser de este estado, de Hidalgo, estamos hablando de su estado natal. Mire, de acuerdo con los datos dados a conocer hoy en conferencia de prensa, el Consejo Coordinador Empresarial Hidalguense, en esta entidad, Xóchitl Gálvez alcanzaría el 24% de las preferencias, mientras que Jorge Álvarez Máynez el 4%, Claudia Sheinbaum el 69%. También destacar aquí que son pocas las personas encuestadas, una minoría, las que saben que la elección se lleva a cabo el próximo 2 de junio, así como lo escuche usted. Surge una campaña por parte del INE para dar a conocer la fecha de la elección. Y vamos ahora a las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ayer se llevó a cabo el segundo debate chilango, en donde hubo nuevamente principalmente acusaciones, señalamientos, lo que pues no hubo casi fueron propuestas. Héctor Herrera.
La batalla por el agua llegó al segundo debate chilango, y es que entre acusaciones mutuas por descuidos, falta de atención, escasez y agua contaminada, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky sacaron la artillería pesada para nuevamente lanzar acusaciones sobre el cártel inmobiliario, la privatización del agua y el robusto crecimiento del negocio de las pipas en la capital del país. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, enfiló sus baterías contra Santiago Taboada, quien se ha acercado en las encuestas, y a quien acusó de querer privatizar todos los servicios en la ciudad, incluida el agua.
Entonces siguen apareciendo propiedades, edificios irregulares. El cártel inmobiliario sigue creciendo en la Benito Juárez. ¿Qué es eso? ¿Y así quieres gobernar la Ciudad de México? Bueno, yo creo que Santiago es el alumno número uno de Xóchitl cuando dice que hay que, ¿cómo es posible que es Weisy quien no tenga un patrimonio a los 60 años? Él está tan joven, 38 años, y es pues prácticamente un próspero millonario. Pero...
Por su parte, Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, aseguró que Brugada es la candidata de la ineficacia, porque después de que su corriente política ha gobernado la capital del país por 26 años, los problemas de la ciudad no se han diluido.
Que los contratos que tienes de las utopías están relacionadas los socios con René Bejarano, por supuesto, pues es el que te va a financiar la campaña, el que te opera. Ahí está la realidad de René Bejarano, mi querida Clara. Por eso yo dije, no eres Clara, eres turbia, eres opaca.
A su vez, Salomón Chertovsky, candidato del Movimiento Ciudadano, con el ánimo de presentar propuestas, aseguró que ni Brugada ni Taboada son opciones de gobierno para la ciudad.
Paren, chéquenlo, ¿por quién van a votar? El candidato del PRI que representa todo lo viejo a lo que no queremos regresar, la candidata del conformismo y el retroceso en el que nos tienen, sal a elegir la ciudad de tus amores.
Nuevamente fueron los ataques y no las propuestas que se impusieron en este segundo debate chilango. En la Cámara, Oscar Jiménez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Antes de irnos a una pausa, le pedimos su ayuda. Se solicitan donadores de plaquetas para el paciente Rubén Ortiz Oviedo. ¿A dónde tienen que acudir los voluntarios? Al Hospital Español, con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación, no haber recibido transfusiones previas, no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. Quien esté en posibilidad de ayudar puede acudir al Hospital Español de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esto de lunes a domingo. Si usted no puede acudir a donar sangre, mucho le agradeceremos de a conocer esta información. Para el paciente Rubén Ortiz Oviedo, plaquetas en el Hospital Español de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nos vamos a una pausa, volvemos con más información, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la Ciudad de México, una de sus alcaldías, lugar de la tribu Nahuatlaca de los Xochimilcas, que fueron los únicos, le voy a decir, que se opusieron a aliarse con los tlaxcaltecas cuando llegaron los españoles. Dijeron, los mexicas pues nos traen en friega y hay que darles tributo, pero ¿saben qué? Tienen los mismos dioses que nosotros. Esos que llegaron, quién sabe de dónde, traen otros y la cosa está complicada. Xochimilco, un remanso que nos recuerda cómo era la Ciudad de México antes de llamarse así, cuando se llamaba Tenochtitlán. Y hoy nos acompaña Circe Camacho. Ella es candidata por Morena justo a esta alcaldía, Xochimilco. Circe, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y gracias por todas las personas que nos ven. Yo sé que son bastantes. Y bueno, vamos a poder comunicar un poquito de lo que tenemos planeado para Xochimilco.
Xochimilco, una alcaldía, muchos pueblos, muchos barrios y mucha resistencia desde hace muchísimo tiempo. Pero también muchos problemas, muchas problemáticas, Circe Camacho. Hay temas de seguridad, aunque ha disminuido la inseguridad en la Ciudad de México, pero Xochimilco todavía tiene retos. Hay problemas de agua, a pesar de que pues todavía ahí hay canales, como lo sabía, en todo el Valle de México, y de movilidad, entre otros.
Pues mira, somos personas muy aguerridas. Uh-huh. O sea, en verdad que lo que nunca quieres es meterte en un conflicto con una mujer xochimilca.
De plano.
De plano. O sea, nosotras sabemos que es ser echadas para adelante. Y la verdad es que lo mejor es pasársela bien con todas las mujeres que nacimos en Xochimilco. Pero efectivamente tenemos muchos retos. Yo más que problemas te diría, tenemos muchos retos y los vamos a poder modificar y vamos a poder garantizar pues seguridad para la ciudadanía. Tenemos un plan bellísimo que pudimos hacer con Omar García Harfuch y con Adrián Rubalcaba para poder tener un impacto en la seguridad en Xochimilco. El tema del agua, verás, sí, Xochimilco le ha dado muchas cosas a la ciudad. Una de ellas, pues, además de agua, que es un porcentaje muy alto que recibe Xochimilco, le damos oxígeno y le damos humedad, ¿no? Y ahorita que mencionaste los canales, es muy importante resaltar que más del 70% de la humedad de toda la ciudad viene de Xochimilco. Entonces, si nosotros perdemos los humedales, estaríamos aumentando la temperatura de 10 a 15 grados centígrados.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Se volvería un horno terrible.
Claro.
¿Cuál es tu propuesta precisamente para preservar, proteger estos humedales y toda la hermosa riqueza natural que tiene Xochimilco?
Mira, vamos a empezar a rescatar algunas zonas, humedales, lagunas que tenemos grandes y que lamentablemente pues han sido víctimas de echar tierra, de echar escombros, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso, vamos a evitar que haya descargas irregulares a los canales, vamos junto con la Ciudad de México, con Clara Brugada, ya estamos armando un plan de atención a los canales desde el gobierno de la Ciudad de México y desde la alcaldía.
En temas de movilidad, Circe, lo que corresponde a las facultades del alcalde, porque luego he visto algunos candidatos a alcalde que andan prometiendo lo que no pueden dar, y a diputados también muchísimos. Cada uno tiene sus facultades, ¿no? Y gobierno central coordina.
Pues mira, la verdad es que no nos preocupa esta situación en un solo sentido, que Claudia va a ganar la presidencia, Clara la jefatura de gobierno y tu servidora la alcaldía, y eso nos va a permitir coadyuvar las respuestas de forma integral para Xochimilco. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos planeado un cablebús, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo en la movilidad porque nosotros terminamos por ser un cuello de botella porque somos la salida natural de la zona alta de Xochimilco y de Milpa Alta. Entonces, si nosotros resolvemos la movilidad de la zona alta, podremos disminuir la cantidad de autos y que esto se beneficie. Con eso se beneficia en toda la población de la zona baja.
En materia de construcciones irregulares, de lo cual Xochimilco no está exento, aunque con una problemática distinta a lo que sucede en Benito Juárez, pero sí se da. Y por ahí dicen que hasta es un uso y una costumbre. ¿Es así?
Mira, el tema de asentamientos humanos irregulares es delicado en Xochimilco porque somos la demarcación con más asentamientos humanos irregulares. Prácticamente es una tercera parte de mi población. Hay una migración económica natural que se da a las ciudades y la mayoría pues descarga en Xochimilco. Pero vamos a hacer un plan integral, ¿no? O sea, no podemos ignorar que hay un derecho a la vivienda, ni tampoco ignorar los derechos de la madre tierra. Y estamos platicando con ellos, haciendo mesas constantes para que podamos llegar a acuerdos en los que podamos incorporar algunos proyectos ecológicos en sus zonas que les pueda garantizar algunos servicios básicos, pero que ellos también nos garanticen cero crecimiento.
Ok, las causas de estos asentamientos irregulares, ¿se atienden o solamente la problemática? O sea, ¿por qué hay asentamientos irregulares? Y tiene que ver, me parece, Circe, con un rezago histórico de cumplimiento de derechos a una población.
Es correcto, eso requiere una visión muchísimo más amplia, porque eso no se puede solucionar desde una alcaldía. Es más, el cambio de uso de suelo no lo hace un alcalde. Ahorita van mis competidores a prometer lo que siempre se ha prometido, que es el cambio de uso de suelo, aprovechándose pues de que la gente no sabe que un alcalde no resuelve eso. Sí empieza el proceso, sí es parte del proceso, pero no lo resuelve. Entonces nosotros desde nuestra trinchera vamos a poder abordar este tema dándole soluciones. Pero es la solución de fondo tiene que ver con que varias instituciones nos tenemos que organizar para ir dándoles respuesta a esta demanda.
Bueno, pues Circe, nos estás diciendo ya, nos estás adelantando lo que tus rivales ahí, tus contrincantes van a decir, facultades que señalas que no les corresponden. Hay debate de la alcaldía Xochimilco. A mí me tocó moderar tu primer debate electoral, fue en 2018, eras candidata a diputada local, ganaste y volviste a ganar en la intermedia.
Es correcto.
¿Hay debate cuándo?
El miércoles.
Ya este miércoles.
O sea, pasado mañana.
¿A qué hora? Para que nosotros lo podamos observar y estar atentos. Y quienes nos están viendo en Xochimilco, pues no se pierda usted el debate entre las candidaturas. A través de él va a poder emitir un voto bien informado. ¿Se van a agarrar o va a haber propuestas?
A las 5 de la tarde y van a haber muchas propuestas. Vamos con la mejor intención de que la gente sepa cuál es nuestro proyecto.
Así es. Y a ver, defíneme rápidamente, Circe Camacho, porque eres aguerrida y eres de Xochimilco, tú lo dices, no yo.
Claro.
¿Cuál es el principal eje de tu proyecto de gobierno en caso de ganar la elección?
Lo principal que vamos a garantizar es la construcción de un hospital, que ya también platicamos con la doctora y con Clara, porque tenemos casi 500,000 de habitantes y no tenemos un hospital.
¿Cómo está eso? ¿En Xochimilco no hay un hospital?
No hay un hospital y tenemos que ir a Milpa Alta, a Tláhuac, a Coyoacán o a Tlalpan para tener acceso a la salud.
¿Cuánto tiempo te llevaría construir un hospital con esta colaboración que dice entre gobierno central, gobierno de la alcaldía y gobierno federal?
Nos estamos poniendo una meta de máximo un año, pero bueno, vamos a ir viendo también si nos van dando los planes, porque no solo se trata de la alcaldía, sino también de los servicios que tendrían que venir desde la jefatura de gobierno.
Ahí está. Circe Camacho, entonces, el debate entre las candidaturas a la alcaldía de Xochimilco el próximo miércoles 5 de la tarde en las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Platicamos después, ¿vale?
Sí, claro.
Muchísimas gracias, Circe Camacho, candidata por Morena a la alcaldía de Xochimilco. ¿Te gustan los deportes? ¿Le vas a algún equipo de fútbol?
Sí, claro.
¿Tienes
me encanta.
Cara de que le vas a los Pumas?
No.
¿No? ¿A quién?
Le voy a la América.
Es que como que te vi así como que el pelo así como más claro. Para la América. Sí. Vámonos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Y nos vamos ya con los deportes, con el fútbol nacional. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte igualmente. Pues vámonos con la información de la Liga MX. Y así quedaron los resultados de la penúltima jornada del Clausura 2024. Desafortunadamente, para aquí a una aficionada, pues el equipo de América perdió 2-1. 5-2 a Necaxa, Chivas 2-0 a Querétaro, León 2-0 a Rayados de Monterrey, Xolos 3-1 al Puebla, San Luis cayó 5-1 frente al Toluca y Mazatlán cayó 2-0 ante los Bravos de Juárez. Pero América pues se va a limpiar las lágrimas próximamente y es mañana. ¿Por qué? Porque juega en la Conca Champions, sí, frente a los Tuzos del Pachuca, el juego de ida en la cancha del Estadio Azteca a las 20:15 horas y así pues el equipo americanista podría resarcirse y podría limpiarse esas lágrimas después de la derrota frente a los Pumas. El miércoles tenemos Columbus Crew frente a Rayados de Monterrey, también el juego de ida de la Conca Champions. Platicamos de Fórmula 1 y es que Sergio Checo Pérez llegó a 39 podios en su carrera. Carrera complicada, ciertamente el Gran Premio de China para Checo Pérez, problemas en la arrancada, pero pues es el cuarto podio en la temporada para el mexicano y es el primer podio en Shanghái. Pues ya para qué le digo, ¿no? Max Verstappen, pues obviamente ganó el Gran Premio de China. Vámonos a platicar ahora de la Liga Mexicana de Béisbol y es que Trevor Bauer hizo historia, sí, porque en su segunda apertura con los Diablos Rojos del México, en 6 entradas colgó 6 argollas y registró 9 ponches consecutivos, algo que no habíamos visto desde hace muchos, muchos años. Esto, pues obviamente, en la victoria 4-0 ante los Bravos de León. Y ya para finalizar los playoffs de la NBA, este día los Cavaliers le pegaron 96-86 a Orlando Magic y los Lakers de Los Ángeles cayeron 101-99 ante los Denver Nuggets. Así la información, Juan.
Oye, pues ahí está, fíjate que yo le estoy diciendo a Circe Camacho, candidata por Morena a la alcaldía Xochimilco, que aquí continúa con nosotros, pues que no sé que le había visto cara de que le iba a los Pumas y le va a la América, y mira que en qué día salió esta conversación. ¿Cuándo habías visto tú hace poco que los Pumas le ganaran a la América? No, si los aficionados de Puma deben andar con todo, ¿no?
Sí, 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 con todo e ilusionados. Ese triunfo lo festejaron como si hubiera sido el título, casi, casi.
No, bueno, yo creo que hasta más, porque mira que ganarle al América. Además es el campeón, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es el principal candidato a ser campeón otra vez.
Y la verdad es que sí fue campeón, mereciéndose ser campeón. No como en los 80s, que todo estaba ahí regalado. Alfredo, muchas gracias. A usted también. Lo espero mañana en Radio 104.1 FM, 1500 AM, 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.